Hermanos, buenos días. Vamos a empezar con la lectura de la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, cuando yo estaba en el último año de la secundaria, recuerdo que vino un psicólogo, vino a darnos una charla de orientación vocacional para luego emprender el futuro de cada uno, ¿no? Recuerdo que él contaba su testimonio y dijo una frase que si la contextualizamos en el tiempo de hoy, es muy importante, ¿vale? Él dijo que cuando uno navega en dos aguas, es un infeliz de los dos lados. Y si la citamos nosotros en el tiempo nuestro, diríamos que si uno navega en dos aguas en la vida, es un tonto para el mundo y un inservible para Dios. Es un infeliz de los dos lados, ¿no es cierto? Y cuando en estos días el Señor me iba trayendo a recuerdo aquella frase, iba pensando, iba meditando en qué cosas de mi vida me estaban haciendo infeliz a mí. Estamos a pocos días de finalizar un nuevo año humano en el calendario, y mucha gente siempre hace una evaluación de cómo ha sido su vida durante el año para ponerse nuevas metas para empezar el nuevo, ¿no es cierto? Entonces yo iba pensando, ¿no?, en qué cosas me estaban haciendo infeliz. Iba pensando en el versículo que acabamos de leer de Filipenses y el verbo que está resaltado con rojo que dice aprobar, significa tomar decisiones. Y voy atando cabos y voy pensando en cuántas decisiones en este día van a hacer que en los próximos 10 años de nuestra vida pueden marcar un rumbo, ¿no? La vida cristiana, hermanos, como venimos viendo en las diferentes predicaciones que se hacen aquí delante en los últimos tiempos, no consiste solamente en buenas intenciones, sino en tomar decisiones apropiadas para nuestras vidas, ¿vale? Y muy pocas veces el joven, el creyente, es capaz de medir o mensurar lo que una decisión a los 15, 17, 20, 25 años puede formar en su vida, en el futuro, y lo que implica, ¿no?, para él. Y se hace muy difícil cuando uno está atento muchas veces a lo que dice la gente, a las presiones del mundo, a lo que pasa a nuestro alrededor. Uno no se da cuenta de que cuando está decidiendo, lo hace muchas veces desde el trampolín de la vida mismo, ¿no? Entonces, posiblemente ahora ustedes están pensando, ¿no?, igual que yo, en qué cosas tenemos que mejorar o en qué cosas tenemos que hacer ajustes, a tomar decisiones. Y yo espero que el Señor le bendiga ahora, ¿no?, que le dé sabiduría y entendimiento para que usted lo pueda hacer. Sabiendo primeramente que las decisiones que uno toma no las hace frente a la persona que está aquí delante o frente al pastor o frente a la iglesia, sino que las decisiones que uno toma muchas veces las hace frente al Señor, que Él es el que está más atento a todo lo que sucede en nuestra vida para poder trabajar en nuestra vida, ¿no?, para poder trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Y ojalá que el Señor hoy toque el corazón de cada uno de nosotros para que si tenemos que dar un giro en la vida, lo podamos hacer desde la soledad en la presencia del Señor mismo, ¿no? Y ojalá que las personas, los jóvenes mismos que tengan que tomar decisiones y sepan que están haciendo algo que no está acorde con los principios de la palabra del Señor, pues lo puedan corregir, ¿no?, a tiempo. Yo quiero compartir en esta mañana una de las decisiones más importantes en la vida de un cristiano. El pastor hace 3 semanas compartió acerca de las prioridades. ¿Y se acuerda cuál era la primera prioridad en la vida de un cristiano que debía ser la más importante? Dios, ¿vale? Yo quisiera hoy estar hablándoles de la decisión más importante que tiene que tomar un cristiano y que es darle el primer lugar a Dios. Darle el primer lugar a Dios. Y vamos a compartir la historia muy conocida del libro de Daniel en el capítulo 1. Una palabra que fue rema para mí en el domingo pasado y que el Señor ha traído a mi mente y a mi corazón para poder discernir lo que Él quiere decirnos en este tiempo a través de esta palabra. Y le voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice así, Daniel y sus compañeros en Babilonia, dice el título, ¿no? Dice, en el libro tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el rey entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a casa de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, entendidos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, y señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. El rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Y el último versículo dice, así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en verdad sabemos que tu palabra es verdad y es lámpara para nuestro caminar. Por eso, Padre, estamos experimentando el gozo del Espíritu Santo cuando trae, Señor, a nuestro entendimiento, convicción y traes luz, Señor. Ahora te pedimos que por medio de tu palabra tú hagas tu obra, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender cuál es tu propósito, cuál es tu plan. Señor, ayúdanos a saber cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas en este tiempo y en los tiempos venideros. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero mostrarle cómo Daniel fue el mayor de los exitosos a través de la primera decisión que hubo tomado él en su corazón, que fue el dar el primer lugar a Dios en todo lo que tenía el quehacer, ¿no? Y porque él le dio el primer lugar a Dios, Daniel tuvo una juventud llena de libertad, como hemos cantado aquí, hay libertad. Tuvo una juventud llena de sentido y una juventud llena de esperanza. ¿Vale? Tres valores que la juventud de este tiempo corre para alcanzarla. Y la historia indica que tomaron alrededor de 50 o 70 muchachos y los llevaron cautivos a Babilonia. Y les enseñaron luego toda la lengua, como hemos leído, la lengua, la cultura de esa región. Los capacitaron durante 3 años para tomar lugares de gobierno, de autoridad, para dirigir, si lo contemporizamos ahora, algo más que una multinacional. Ellos tenían que tomar decisiones importantes que tenían que ver con el gobierno y del imperio de aquel entonces. Para aquel entonces, como habíamos visto, Babilonia era el imperio del mundo conocido. La vida de Daniel se fue narrando entre medio de dos imperios, en medio del babilónico y en medio del imperio de los caldeos. Y en medio de esa realidad la preparación tenía que ser extrema, tenía que ser seria. Y de pronto aparece una comida sacrificada, una comida y una bebida que pasaba por el palacio del rey y que estaba contrastada totalmente con lo que había sido la formación de estos muchachos. Yo quiero ir un poquito más allá y uno va descubriendo que en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en Deuteronomio 36, en el capítulo 6, que ellos habían sido entrenados en una dieta hebrea. En realidad ellos tenían una dieta especial en la cual no era tanto lo que comían o lo que bebían, sino lo que significaba la comida, el valor espiritual que tenía esto. Que tenían que ser separados y de no contaminarse. Y cuando son confrontados a comer la comida del rey, el problema en sí no era la comida, no era la comida del rey, sino que al aceptar eso estaban rechazando lo que había sido su enseñanza desde su juventud, desde niños. Su aferrarse a la palabra, ahora, si decimos esto en este tiempo, a la gente le choca, le suena hasta ridículo, ¿no? Pero torcer la dieta significaba darle la espalda al autor de la palabra. Comer de la comida del rey significaba que Daniel estaba dándole literalmente las espaldas a Dios. Para un judío que tenía su vida entregada a Dios, que había sido entrenado en esta línea dietética, la palabra dada por Dios tenía mucho sentido, tenía mucha autoridad, porque era una palabra viva y detrás de la palabra estaba el Dios de la palabra. Entonces, cuando uno se da cuenta de que la crisis más grande de la vida de creyente es el desconocimiento total de la palabra, es el desconocimiento absoluto de los principios bíblicos, de las convicciones espirituales, y armamos un cristianismo a nuestra conveniencia, un cristianismo light, en el que yo quiero sentirme bien, vengo a la iglesia porque me siento bien, y quiero solamente vivir la vida con bendiciones, pero sin entrega, sin darle al Señor lo que Él me pide y sin ser con Él recíproco en que Él entregó su vida por mí y que yo también puedo darle a Él mi servicio y entregármele por Él, ¿no? Y que cuando uno tiene que tomar decisiones en la vida y no está el pastor o no está el líder, uno no sabe qué hacer muchas veces y no hay elementos para decidir con sabiduría. Y la vida de éxito de un muchacho o de una chica está en que cuando uno tiene que tomar decisiones, sabe cómo hacerlo porque la palabra, conoce la palabra y toma decisiones no en base a lo que dicen los amigos o en base a lo que dicen los compañeros de la universidad, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Cuestiones de todos los días, pero cuestiones de fondo que para Daniel eran importantes. La palabra cuenta. Cuando Daniel tiene que tomar una decisión frente a la imposición del rey de aquel momento. Y vamos a ver cómo a través de la decisión que él toma, él tuvo 3 bendiciones que fueron para Daniel un éxito en la vida, más que las bendiciones que iba a obtener siendo solamente parte del gobierno del rey del momento, sino que él, a través de la de la decisión que él tomó, la decisión número uno de poner a Dios en primer lugar, él fue más bendecido todavía que los demás, ¿no? Para leer un poco más acerca de las bendiciones que él tuvo, que Daniel tuvo, vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18, y vamos a ver acerca de las bendiciones que él, que Daniel tuvo por poner a Dios en el primer lugar. Dice capítulo 1, versículo 18 de Primera de Pedro, y uno descubre tres razones de éxito en la vida de Daniel que fueron las que marcaron su existencia, ¿no? Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que es presente continuo, el apóstol Pedro les dice, sabiendo, teniendo presente siempre, no te olvides nunca, les dice el apóstol Pedro con esta frase, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro toma tres bendiciones de una vida puesta en primer lugar a Dios. Son las tres bendiciones de Daniel. La primera, la verdadera libertad del que pone en primer lugar al Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados, habíamos cantado, ¿no? Hay libertad, somos libres por su sangre. Daniel fue literalmente secuestrado, estaba esclavo en un país ajeno y sin embargo él pudo ser libre. Porque la verdadera libertad no está basada en un ambiente político, sino que la verdadera libertad está en que yo puedo ser libre de lo que a los demás les atan. Yo puedo ser libre de no contaminarme muchas veces con el entorno que tengo al lado. A veces uno no puede cambiar lo que sucede a su alrededor. Daniel no lo pudo cambiar. Si pensamos en la vida de Jeremías, Jeremías estuvo 40 años predicando y no tuvo ninguna conversión. La única vez que él hizo una inversión inmobiliaria, la tuvo que perder porque vino Nabucodonosor y se lo llevó a todos, les quitó todo, ¿no? Vino una invasión. Pero Daniel no podía cambiar la realidad que él tenía ahí, sin embargo, él entendió que aunque de lo que pase, Dios no le iba a fallar. Y él podía ser libre de no comer lo que comían todos los muchachos. Podía ser libre de no hacer lo que hacían todos. Y en este tiempo, ¿verdad que es difícil muchas veces caminar del lado opuesto del que va toda la gente? Las presiones del mundo, las presiones del medio muchas veces arrastran. Pero cuando uno conoce verdaderamente los principios de la palabra, uno puede decidir con libertad en no hacer lo que los demás hacen. Y el Señor respalda eso, y el Señor no falla. ¿Verdad que es difícil soltarse de esas cosas que nos están atrapando muchas veces? El verbo rescatados en el original está hablando de un precio muy alto para ser totalmente libres de la esclavitud. El verdadero rescate de la sangre preciosa de Cristo ha puesto al creyente en una posición de libertad continua, de libertad real. De aquellas cosas que atan al ser humano, y son las palabras que el Señor Jesús dijo frente a aquellos hombres que estaban ahí en el templo, en Juan capítulo 8, ¿no? Y que ellos le contrastaban, nunca fuimos esclavos, y aunque tengamos el imperio romano encima nuestro, nosotros somos libres, decía él, ¿no? Pero el Señor, y tú dices encima, el que peca esclavo es del pecado, pero Jesús no estaba hablando. Jesús estaba apuntando a la verdadera libertad del alma, no a la libertad de la condenación del creyente, sino a la libertad del creyente, ¿no? Cuando uno ve a un joven o a un hermano que empieza a apartarse, yo le digo, algo está sucediendo, ¿no? Porque el que venía no viene más, o el que apoyaba en un ministerio ha dado un paso al costado, y muchas veces no pasa esto de gana, ¿no? Es que algo está sucediendo ahí. Algo está pasando, ¿no? Y sin darnos cuenta, cuestiones de la vida empiezan a atarnos y nos dejan al costado del camino, nos dejan muchas veces sin las bendiciones del Señor por cuestiones de ataduras, de esclavitud, que no somos capaces de soltar muchas veces. Y cuando uno ve al Señor caminando en medio de este mundo, se da cuenta de que la entrega que él tenía era una entrega que reflejaba la libertad que Dios da y que él quería compartir con nosotros. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar muchas veces, ¿no? Pedro dice que teniendo presente que el precio más grande del rescate ya ha sido pagado, Daniel interpretó que en el peor de los exilios él podía ser libre. Él podía ser libre de comer la comida que los demás comían y él podía salir de esa mediocridad en la que los demás estaban, podía quitarse la mochila que le estaba presionando. Y nosotros también podemos quitarnos eso de encima, ¿no? Muchas veces, cuando ponemos a Dios en el primer lugar, cuando enfocamos nuestra vida en el Señor, es cuando obtenemos la verdadera libertad que nosotros estamos esperando, ¿no? Hemos dicho que habían tres bendiciones de aquel que da el primer lugar al Señor. La primera, hemos dicho, la verdadera libertad de tomar decisiones. En segundo lugar, Pedro nos habla de la segunda bendición de los que dan el primer lugar al Señor Jesucristo. Él dio sentido a la juventud de Daniel y puede dar sentido a tu vida. Es importante las palabras de Aspenaz. Él le dice a Daniel, en el versículo 10, dos palabras que quiero que se graben claramente. Y la primera es Señor. Y él le dice, el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi Señor que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos, etcétera, etcétera. Y sabe que la palabra que utiliza aquí Aspenaz, Señor, en el original quiere decir Adonai. ¿Sabe lo que significa Adonai? Significa el nombre de nuestro tres veces santo, ¿no? Adonai, les dice él, por lo tanto, es Nabucodonosor ahora. Tu Adonai es Nabucodonosor, le dice él, ¿no? Y a mí no me importa el Dios que tú tienes o el Dios a quien tú profesas. Tu Adonai ha dicho que ustedes tenían que hacer lo que a continuación les dice, ¿no? Y le dice, él señaló, y el verbo señalar implica prioridad, sentido, ¿vale? Sentido, implica orientarse, orientar la mente hacia un camino. Lo que está queriendo decirles Daniel, mira, a mí no me importa quién es tu Dios, pero tu nuevo Adonai ha señalado el rumbo, el sentido de lo que tú tienes que hacer de aquí en adelante. No hay otro rumbo. Este es el que tienes que seguir. Y vaya coincidencia con lo que sucede ahora en el mundo actual, ¿no es cierto? Cuando el enemigo de Dios pone o marca la pauta de lo que tiene que ser el rumbo de la vida de muchas veces de los creyentes o de la juventud en nuestro país y en el mundo que conocemos, ¿no es cierto? Muchas veces es él el que marca las pautas, marca el camino y dice, no, si tú no eres como este de la foto, pues no encajas aquí, o si tú no tienes este estatus, no encajas aquí, o si tú no tienes la inteligencia o la figura de esta persona, no encajas aquí, ¿no? Es él el que pone las pautas del camino de la juventud en este tiempo en el que vivimos y los lleva a vivir con migajas solamente, ¿no? De las bendiciones de lo que Dios verdaderamente quiere para los jóvenes, para los creyentes en este mundo, ¿no? Y se van perdiendo. Por eso dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y la palabra vana significa vacía. Vacía, una vida sin frutos. Pedro está queriendo decir, es que no encuentra sentido en su juventud como lo experimentó Daniel en honrar a Dios. Haga lo que haga, lo único que va a encontrar es algo vacío. Puede tener todo el dinero del mundo, pero su vida va a ser vacía. Puede lograr todo el éxito académico, pero su vida va a ser vacía. Puede ser reconocido como el mejor en su área laboral, pero su vida va a ser vacía. ¿Por qué? Porque no hay frutos para Dios, ¿no? Puede ser el mejor deportista, pero su vida va a ser vacía. Porque si no hay frutos para Dios, no hay nada para el tribunal de Cristo. Y ahora el punto número uno es, ¿mi vida va a tener sentido para Dios o no va a tener sentido? Daniel pudo encontrar sentido en la vida. ¿Pero saben por qué? Porque él dio a Dios el primer lugar. Él puso a Dios en el primer lugar. Y eso le dio sentido a él para gastar su vida de ahí en adelante en bendecir, el lugar o el entorno donde él estaba dando honra y gloria a Dios. Daniel no regresó nunca más a Jerusalén, al lugar de donde él fue raptado, donde fue arrebatado. Pero nosotros todavía escuchamos o todavía vemos, ¿no?, acerca de las enseñanzas de su vida en estos tiempos y de lo que él hizo, lo que el Señor hizo a través de Daniel cuando él estuvo ahí cautivo. Y cuando uno puede decir, bueno, seré un médico, seré un ingeniero, seré un empleado, seré lo que Dios quiera, pero para darle gloria a Él, ahí es donde en verdad estamos poniendo sentido a nuestra vida, ¿no? Y estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Necesitamos entender esto, necesitamos saber que somos parte de un cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no tiene, no tiene solo un miembro, la iglesia es un cuerpo bien concertado en el cual la cabeza es Cristo. Entonces nosotros no podemos andar en la vida a nuestro libre albedrío, porque somos parte de un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, ¿vale? Y cuando uno es llamado por Dios para servirle y abandona los propósitos eternos, lo único que acumula es frustración. Lo único que acumula es una vida sin sentido. Porque la vida con frutos es una vida con sentido. La vida con frutos para el Señor tiene sentido en todas las áreas de la vida. Pero para eso el Señor tiene que ser el primero, tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y tenemos que destronar del corazón aquello que nos está quitando la pasión, aquello que nos está atando. Y así como Gedeón, que cuando fue llamado dice que fue y derribó todos los altares, nosotros tenemos que derribar los altares que muchas veces nosotros mismos abrimos puertas para que entren en nuestras casas o en nuestro ser mismo, ¿no? Por cosas que vemos, por cosas que hacemos y que no están agradando al Señor y que no son de bendición para nosotros, para la obra, ¿no? Tenemos que entender que la obra de Dios está afuera, que no está solamente en nosotros. Hay libertad. Daniel tuvo libertad, fue libre de todo lo que le esclavizaba. Daniel pudo tener sentido porque sus manos se llenaron de frutos para Dios. Y finalmente, Pedro también nos habla de la tercera bendición que da el poner a Dios en el primer lugar. Y dice Pedro, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Oro corruptible? ¿Plata corruptible? Si casi derrocan a un presidente aquí en años pasados por la crisis económica. Y Pedro está diciendo que la sangre de Cristo era más preciosa que el oro, que la plata. Si los hombres se pelean por vender drogas solamente por obtener un bien económico, y él está diciendo que la plata, el oro es corruptible, yo no veo a nadie hacer una protesta por la sangre de Cristo. No vemos un paro nacional por la sangre de Cristo. Pero Pedro dice que la sangre de Cristo es más preciosa que la plata para el ser humano. Bueno, Pedro le está hablando a los esparcidos de aquel entonces. Tenemos que ver el contexto, ¿no? Está hablándoles a los esparcidos de aquel entonces y pensando en Daniel, él está pensando en lo que significó para los judíos la sangre pintada en los dinteles de las puertas. En aquel tiempo del cautiverio egipcio, ¿se acuerda lo que significaba la sangre en la puerta? Significaba que ellos iban a ser librados del ángel de la muerte. Ellos eran aceptados por Dios para ser librados de lo que iba a sucederle a todos los otros que vivían en aquel momento en Egipto, ¿no? Y no era porque ellos eran miembros de una familia importante o porque tenían un buen nombre, sino porque eran aceptados por la obra que iba a hacer el Señor en aquel momento. ¿Saben? Aquí Pedro nombra rápidamente tres tarjetas de aceptación que este sistema nos implanta para sacarnos a Cristo del primer lugar. y que fueron impuestas a Daniel. Por ejemplo, serían aceptados los que eran nobles, la tarjeta de la nobleza. Dice literalmente los hijos del linaje de Israel, es decir, solo los hijos de una casta social importante. Si no eran de la casta social, no entraban en este grupo, en el grupo de los muchachos que iban a ser apartados. El enemigo siempre quiere poner un orden para que la gente, el mundo pueda seguirlo. Pero Dios puso un orden diferente. Y cuando Satanás dice no vale la pena vivir como cristiano porque no tienes apellido evangélico, porque no eres hijo de él, porque no has estudiado en aquel seminario, no vienes de aquella denominación, Cristo sí nos recibe. Y nos recibe a todos porque Él escogió a lo débil del mundo para glorificarse, para mostrarse, para utilizar su poder a través de la debilidad de las personas. Y la segunda tarjeta, hay una tarjeta de imagen, una imagen superficial que aparta a miles de creyentes del camino del Señor. Él dijo, muchachos en los cuales no haya tacha y de buen parecer. Ahí la palabra tacha quiere decir, quiere ver con las cualidades físicas. El concepto de hedonismo, saben que eran muchachos hermosos, de buen parecer, de buen físico, de imagen impactante, los que no tenían que abstenerse. Es la cultura la que pone al muchacho o a la chica, que si no tiene las medidas de este o si no es como este, pues no cabe en el círculo, no cabe dentro del movimiento de las personas estas, ¿no? Y de ahí que vemos que las personas cultivan más lo externo que lo que es verdaderamente importante, que es lo eterno, ¿no? Y vemos, chicos, que con tal de tener la forma o la imagen de la foto, caen en extremos de no cuidarse, como la anorexia, la bulimia que habíamos escuchado en tiempos pasados, ¿no? Y vemos muchachos que están jugados por lo externo y se olvidan de que los valores realmente que sirven son los que Dios implanta, ¿no? Y por esa misma cultura armamos matrimonios infelices. Armamos y vemos, ¿no?, en las pantallas a gente que se casa solamente porque son dos personajes muy conocidos, muy exitosos, o porque son dos personajes muy impactantes a los ojos físicos, pero que después de un tiempo se separan, porque lo que realmente une a la pareja, los lazos más profundos de amor, se encuentran en el matrimonio, se encuentran en la relación de pareja. Y pueden tener el muchacho más hermoso, la chica más hermosa, pero si no hay valores detrás de esta persona, pues cuando pasen un cierto tiempo lo van a querer devolver. Y lo mismo con una tarjeta que diga no se admite devolución, ¿no? Pero había una tercera tarjeta, que era la tarjeta del temperamento y de la inteligencia. Tenían que ser sabios, tenían que ser de buen entendimiento, idóneos, tenían que estar en el listos para poder dirigir, para poder encaminar, para tomar decisiones en aquel lugar, ¿no? No había lugar para personas comunes. A Daniel todo esto no le importó. Él podía ser discriminado por honrar a su Dios, pero a él no le importó. No le importó, pero porque él sabía que Dios no le iba a fallar. Y vamos finalizando. Daniel no fue solo arraptado, ¿no?, en aquel momento de su casa, de su país, sino que también con él fueron 50 o 70 personas más, 50 o 70 jóvenes más. Pero junto a Daniel habían tres personajes más, eran importantes para Dios, ¿no? Y los que también con Daniel decidieron dar a Dios el primer lugar. y como lo dieron el primer lugar a Dios, Dios los puso como los mayores exitosos. Y en primer lugar, su juventud mostró que tenían propósitos eternos. No solamente tenían libertad, sentido y esperanza, sino que además el haber dado a Dios el primer lugar les permitía tener propósitos eternos. El versículo 15 dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más hermoso, más robusto, dice, que el de los otros muchachos, ¿no?, que comían la porción de la comida del rey. Y es irremediable la comparación, 4 contra 50. De los 4 muchachos que propusieron en su corazón no contaminarse y que dieron a Dios el primer lugar, se han escrito muchos estudios, de muchas maneras, se han sacado enseñanzas. Y aún ha pasado milenios y todavía se habla de ellos. ¿Pero qué sabemos de los otros muchachos? ¿Qué sabemos de los otros 50? Nada. No se los ve en el foso de los leones, no se los ve en el horno de fuego. Sabe que nadie habla de los muchachos, de aquellos muchachos, pero de los 4 estos se habla muchísimo, ¿no? Porque tenían propósitos eternos. Tenemos que decidir en esta mañana en qué lugar nos vamos a sitiar nosotros. Si en el lugar de los 4 o en el lugar de los 50. En la lista de los que dicen mi vida va a tener propósitos para honrar a Dios durante muchos años, o en la lista de los que dicen me voy a moldar como los otros. Soy del pueblo de Dios, pero mi vida es un paseo de intrascendencia. Finalmente, la juventud, su juventud tuvo resultados eternos. Dice el versículo 20, y con esto terminamos, en todo asunto de sabiduría y de inteligencia, el rey les halló 10 veces mejores. Se traduce literalmente como 10 pares de manos. Dice que 10, que uno de ellos no era como uno de nosotros. Que 10 de ellos no eran como uno de nosotros. ¿Vale? En la vida de Daniel eso se vio. Porque Dios no falla. Y frente a todo esto que hemos visto, frente a la primera decisión que Dios te está reclamando en este día, yo quiero preguntarte, en el nombre del Señor, ¿qué lugar le estás dando al Señor en tu vida? Y aquí hay, en este llamado hay tres, ¿no? Hay tres llamados para aquellos hermanos que hoy han venido y que están navegando en dos aguas y que el Señor les está diciendo, da una vuelta de timón. Deja esa pesada carga porque tú eres libre. Yo te he hecho libre, dice el Señor, ¿no? Y para aquellos que tienen las manos vacías sin fruto, para el Señor le dice, vuélvete a mí y yo te haré pescador de hombres. Quizá necesitemos un mar de Tiberías para escuchar 3 veces la voz del Señor diciendo, ¿me amas? O quizá necesitemos un patio de Caifás en el cual lloremos amargamente el darle la espalda al Señor. Pero yo quiero decirle, hermano, en esta mañana que de Tiberias, Caifás, el aposento alto, hay un Pentecostés para el siervo que decide poner a Dios en el primer lugar. Ahora usted me dirá, Víctor, ¿vale la pena darle al Señor el primer lugar? ¿Vale la pena confiar en el Señor? En esta semana yo he tenido que tomar muchas decisiones. Y a veces uno se compromete cuando tiene que tomar decisiones, pero cuando uno verdaderamente pone al Señor en el primer lugar, yo le garantizo que la decisión que usted tome, que la decisión que usted decida aceptar va a ser respaldada por el Señor. A veces el sistema, el mundo, las presiones no lo entienden. Y dirán, ¿pero cómo? Pero el Señor sabe. Pero el Señor conoce los corazones. Cuando uno tiene que decidir muchas veces a qué lado ponerse o en qué encaminar el rumbo de su vida y pone al Señor en el primer lugar, tenga por seguro que las cosas van a irse encaminando de mejor manera. Porque dice la palabra del Señor que Él ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Y Él no defrauda. Dice en el libro de Romanos que la esperanza no defrauda. Él es Dios de esperanza. Jesús vino para darnos esperanza. Esperanza de vida eterna. Y como hoy decíamos, aun cuando Él estuvo 3 días apartado de la presencia de su Padre, Él salió victorioso de eso y nos dio esperanza de que nosotros, aun cuando nos fuésemos al costado del camino, si volvemos a ponerle a Él en el primer lugar, tenemos la certeza y la garantía de que Él nos va a aceptar y nos va a acoger nuevamente en su redil. Tenemos la oportunidad de ser bendecidos con libertad, con sentido y con esperanza de parte del Señor. Él está a la puerta llamando. Y si en esta mañana usted ha escuchado el llamado de Dios a través de la palabra, no a través de lo que muchas veces uno entiende o quiere compartir, sino a través de la palabra misma. Como Daniel, siendo un muchacho de imagen impactante, un muchacho de inteligencia, siendo arrebatado, siendo llevado cautivo, cambiándose incluso el nombre, queriendo lavarle el cerebro, él fue capaz de discernir lo más importante para él, para su vida, y fue bendecido con bendiciones que muchos quisiéramos. Yo le digo, hermano, Dios no es deudor de nadie, Dios no falla. Así que en esta mañana vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor mismo traiga a nuestra mente y traiga a nuestro entendimiento todo aquello que Él quiere mostrarnos, quiere decirnos en este tiempo, para que nosotros hagamos una evaluación de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora y de lo que Él espera que hagamos nosotros. El Señor está aquí y el Señor quiere hoy tocar tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en verdad nosotros reconocemos nuestras limitaciones, Señor, pero sabemos quién eres tú. Sabemos, Señor, que tú en verdad eres el Consolador, el Espíritu de verdad, aquel que trae la enseñanza que nuestro entendimiento necesita, nuestro ser necesita para poder cumplir, Señor, con efectividad el proyecto que tú tienes en tu corazón. Muchas veces nosotros mismos entorpecemos, Señor, el camino que tú has hecho, Señor, para nosotros con situaciones, con ideas, con pensamientos, Señor. Pero gracias que tu Espíritu, Señor, nos libra de toda mentira, de todo engaño, Señor. Y gracias, Señor, porque en verdad tú mismo estás empecinado en hacer la buena obra que empezaste en nuestras vidas y quieres llevarla a buen término, Señor, para presentarnos delante del trono del grande, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, Señor, la honra. Y, Señor, tomamos del ejemplo de la vida de este muchacho, Señor, para que cuando tengamos que tomar decisiones, las podamos hacer desde el entendimiento, desde la profundidad, desde el conocimiento de la palabra, Señor. Porque es ahí donde nosotros vamos a encontrar verdaderamente sentido y esperanza para nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos das libertad. Libertad, Señor, en el Espíritu. Gracias porque tú nos das, Señor, sentido de vida. Señor, porque la vida humana se corrompe, se pierde, pero Señor, cuando nosotros damos, Señor, nuestra vida en servicio para ti, Señor, tenemos fruto para poder llevar delante de tu presencia. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús nos aferramos a la esperanza de vida eterna, que es en nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de ella, Señor, tú obres en nuestro favor, en lo que cada uno de nosotros necesita para poder emprender nuevos tiempos, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, apropiadas, para poder ser buenos padres, para poder ser buenos discípulos tuyos, para poder, Señor, dirigir con seriedad la obra, Dios. Gracias por lo que vas a hacer, Dios, en medio nuestro. Gracias por lo que vas a hacer con mis hermanos, Señor, porque yo sé que aunque parecerían pocos, Señor, para el mundo, tú nos has citado, Señor, con un llamamiento santo, Señor, y has hecho una cita divina porque quieres algo de nosotros. Tú nos llamas a los que estamos aquí, Señor. Ahora te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos ser siervos aprobados, que tomen buenas decisiones y que sean verdaderamente ejemplo para otros, Señor, ejemplo para la obra tuya ahí fuera. La gente se pierde, la juventud se pierde, Señor. Y nosotros clamamos, Dios, clamamos por enseñanza de tu parte, clamamos por respaldo de tu parte, clamamos, Señor, por autoridad de tu parte para poder ministrar y poder dirigir el camino de muchos. Gracias por este país, Señor, gracias por Naval Moral. Gracias, Señor, por esta ciudad a la cual nos has traído, porque la amas. Señor, permítenos entrar, Señor, en las casas, permítenos entrar en los bares, en los parques, en la ciudad, en toda la ciudad, Señor, a donde tú quieras llevarnos, Señor, para ser luz en medio de tanta tiniebla, Señor, para mostrar, Señor, que en verdad hay un sentido de vida, Señor, cuando uno vuelca a ti el primer lugar. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, y gracias por tu respaldo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.